Miniseries que no son miniseries, plataformas que no son plataformas y princesas que sí son princesas, pero no son princesas, pero bueno, yo me entiendo.
Os lo traduzco. Hoy hablaremos de lo que ha pasado con Lionsgate Plus, de la segunda temporada de The White Lotus y de Lady Di, nunca sé cómo decirlo bien.
La plataforma anteriormente conocida como Starzplay ya no existe, la serie de HBO Max ya no es ni mini y Lady Di ahora mide 1,90 m.
Tranquilos, que os lo explicamos bien, que Alberto hoy viene críptico. Bienvenidos a otro episodio de Una serie, una noticia y un personaje, un podcast de Serialistas. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el final? Cuando Lionsgate Plus todavía no había empezado a operar como Lionsgate en España, que se va, que se larga.
Y sigue habiendo anuncios por la tele, rolls en YouTube, carteles, está Madrid empapelado de Lionsgate Plus. ¿Qué ha pasado exactamente, Marina?
Pues que los jefes de Lionsgate Plus, que son el estudio Lionsgate, presentaron la cuenta de resultados de el second quarter, lo llaman ellos, el tercer cuatrimestre de este año, y han sido terribles. Creo que habían perdido casi 2.000 millones de dólares o algo así, y entonces han decidido recoger cable y cerrar lo que antes era la plataforma Starzplay, que le habían cambiado el nombre hacía un mes, no más, a Lionsgate Plus. Han decidido cerrarla en 7 mercados, incluida España.
A mí todavía no me ha llegado ni el regalo de bienvenida, que creo que está en el correo, a menos que hayan cancelado esa cosa loca, ¿no, Marina? No vamos a decir lo que es.
No vamos a decir lo que es, para que se mantenga la sorpresa. Nunca se sabe, nunca se sabe. Es que los caminos de las plataformas y del correo y de las aduanas son inescrutables.
Esto de Lionsgate ha sido un poco como cuando pedimos algo a la gente de aquí de Netflix o de HBO y nos dicen, lo tengo que consultar con Internacional. Bueno, pues esta vez Internacional ha dicho que adiós España. Starzplay estuvo muy poquito tiempo en activo y creíamos que con esto de Lionsgate Plus iba a conseguir esa gasolina que necesitaba para ser una plataforma, digamos, relevante.
Sí, porque es que además, si yo no recuerdo mal, creo que sí que la podías contratar, y lo puedes contratar todavía, de hecho, de manera independiente, pero está incluida como canal dentro de Amazon Prime Video.
De Amazon Prime, sí.
Y de Apple TV Plus, también lo puedes hacer a través de Apple. Pero es verdad que este cambio se suponía que era lo que tenía que darle como un empujón, porque al parecer la marca Lionsgate tenía con mayor reconocimiento que la de Starzplay. Pero todo esto hay que distinguir que en Estados Unidos sigue funcionando Starzplay, bueno, Lionsgate Plus, como lo llaman ahora, y que el canal Starz sigue, pero que Lionsgate, desde que compró Starz, lleva bastante tiempo viendo si vende el canal o vende la plataforma solo, o lo vende en pack. O sea, lleva mucho tiempo decidiendo qué hace con esa parte del negocio.
Y ahora los datos prácticos para los que la tengáis contratada o la tengáis en vuestro dial de canales de la plataforma. ¿Qué va a pasar exactamente con Lionsgate Plus? ¿Cuándo deja de operar y qué pasa con su contenido?
Pues si yo no recuerdo mal y no lo leí mal, deja de operar el día 31 de marzo. ¿Qué pasará con el contenido? Esa es una buena pregunta. Con las series que no eran propias, no eran producciones propias de Starz, me imagino que le buscarán otra casa, tipo The Great, que es de Hulu. Supongo que esa, pues ya se buscarán la vida para que termine en Disney Plus.
Ay, que nos quedamos sin The Great.
Exactamente.
Me acabo de dar cuenta.
Porque además está renovada por una temporada más, si no recuerdo mal. Pero me imagino que esa, siendo Hulu, acabarán encontrando el camino para que acabe en Disney Plus. Pero claro, lo suyo son las series propias. Y sobre todo las producciones que estaba haciendo en España, porque estaba Express, que si no recuerdo mal estaba renovada por una segunda temporada. Y
sí, que ayer cuando salía yo de la tele me encontré con un cartel de Express ahí y dije,
ups,
amiga, date cuenta.
Ya. Y luego está Nacho, que es la serie sobre Nacho Vidal, producida por Bambú, que no se iba a estrenar hasta diciembre. Con lo cual,
y que en la plataforma no habrá dinero, pero en esa serie, nosotros que hemos podido ver el primer episodio, madre mía la de billetes que se han gastado ahí.
Sí, se han gastado muchos billetes. Y esa de momento pues está un poco en el limbo, porque lo que da la sensación es que aunque el canal, la plataforma, se mantenga hasta marzo, Nacho no se va a estrenar.
Bueno, se dicen, se comentan cosas, pero aquí no podemos decir nada más. Y ya que estamos con Nacho, por cierto, igual la semana que viene hablamos de otro mito con otra serie, pero sin plataforma en España también. Y esta nos pilla bastante más cerca. Bosé.
Pero ahora vamos a centrarnos en una serie que sí podemos ver, The White Lotus. Era miniserie y ahora ya no, porque las reglas están para romperlas, y si no, que se lo digan a Big Little Lies y a Ryan Murphy, sobre todo.
Y a Downton Abbey, una miniserie, ¿también? Va y triunfa, y entonces dicen, oye, que lo de miniserie, ya si eso tal. Eso sí, previo paso por los Emmy y por los Globos de Oro en categoría de miniserie.
Hombre, y previo arrase en esa categoría. Esto se repite todas las veces.
Me encanta esto de arrasar en una categoría para que te permitan salir de ella.
Ya, sí, es como que tu única manera de ascender es llevarte el Emmy a mejor miniserie el año anterior. Pero bueno, de todas maneras...
Es un equipo que mete tales palizas en tercera que le pasan directamente a primera.
Algo así. Pero The White Lotus, lo que pasa con esta segunda temporada es que cambia la localización, se cambia de Hawái a un hotel de superlujo en Taormina, en Sicilia. Cambia también a los personajes, menos a una que se mantiene, que es la Tania de Jennifer Coolidge.
Para sorpresa de nadie y para regocijo de todos, porque es verdad que ese personaje es muy guay. Y en esta segunda temporada, lo que hemos podido ver, el personaje está muy bien desarrollado. Siempre fue un poco un chiste, pero es un chiste bastante más serio de lo que parece.
Sí, porque en realidad lo que se iba vislumbrando un poco en la primera temporada, en esta segunda parece que lo van a desarrollar más, que son pues todos los problemas que tiene Tania, que tiene muchos, y que ella ha estado huyendo de ellos todo el rato.
Y que además es muy buena actriz, que esto se nos olvida. Oye, ¿el hotel este es más apetecible que el de Hawái, o es que el hecho de ver gente de verdad y ver un hotel de 5 estrellas que es de verdad apetece más?
Hombre, el hotel de Hawái era de verdad también, ¿eh? Pero este creo que es...
Pero daba esa sensación, claro, el momento COVID era un poco un plató aislado y se notaba bastante.
Ahí está. Hay que tener en cuenta que la primera temporada la rodaron en una burbuja por el COVID, y en ese hotel estaban prácticamente solamente la producción y el staff, creo que mínimo. Y aquí, sin embargo, ves un hotel que hay mucha gente, hay muchos huéspedes, ves Sicilia llena de turistas, y creo que además que el hotel en el que han rodado, que me parece que es un Four Seasons, creo que es un antiguo convento o algo por el estilo. O sea que, hombre, apetecible, es muy apetecible.
El hotel es súper apetecible y tenemos nueva personaja favorita, que es esa gerente que al principio crees que es policía o algo, pero no, lo que tiene ella es alma de policía.
Esa gerente que está harta de todo el mundo, realmente.
Ese momento es que aquí entra y sale cualquiera.
Es que
y luego,
es maravillosa.
Como no podía ser distinto, volvemos a tener el mismo escandalito de cada ciertos meses. Un desnudo masculino. ¡Oh, escándalo!
O escándalo, además, que es un desnudo de espaldas.
Y es el de Theo James, que, como decías tú antes, se desnuda hasta en Sanditon.
Es que es eso. O sea, Theo James, si alguien le dice, ¿te importa hacer un desnudo? Él dirá, no, yo estoy aquí preparado cuando queráis.
Yo asumía que claro, he venido sin ropa hoy.
Claro, yo creo que esto estaba en el contrato directamente. ¿A ti qué te parece esas dos parejas que están ahí? De momento hemos visto solamente hemos visto como pequeños detalles de quiénes son, cómo se relacionan entre ellos y tal. De lo que has visto, ¿qué te parecen esas dos parejas?
Bueno, para los que no conozcan de qué va The White Lotus, les contamos un poco que son gente, es un poco un vidas cruzadas en un hotel. Eran un hotel de Hawái, ahora es un hotel de Sicilia. Pues mira, de las parejas, es que me caen bastante mal los cuatro. Yo me he hecho muy fan del personaje de F. Murray Abraham, que es este actor que lleva en racha 50 años.
Ya.
Pero que como nos cayó tan mal con el Salieri de Amadeus, es como que no le queremos decir que somos fans. Me encanta ese personaje, y el final del primer episodio hace que Michael Imperioli, que ya sé que aquí a la gente de Serialistas les parece lo más, pero yo nunca fui un actor que me gustara demasiado, pero el personaje que tiene aquí me parece que nos va a dar muchísimo juego, mucho más que esas dos parejas. Es que me caen fatal, Marina, me caen fatal.
Ya, es que en realidad son un poco...
Y ya sé que Aubrey Plaza está pensada para caernos mal, sí, en la serie, pero me cae mal por encima de sus posibilidades.
No sé, yo tengo esperanzas en la otra, la que parece la típica mujer florero que se queda en casa con los niños. Creo que esa oculta algo más.
Sobre todo porque empieza la serie con ella metida en un marrón bien gordo.
Exactamente.
Esa escena que luego se supone que es de lo que va a tratar la serie, de explicarnos cómo se llega a eso. Bueno, pues estábamos hablando de desnudos. La que no se desnuda en pantalla fijo es nuestro personaje de hoy, a menos que la serie haya dado un giro radical.
Nos referimos a Diane Spencer, princesa Diana, Lady Di, vamos. Tras ser interpretada por Emma Corrin, ahora en The Crown tiene el aspecto de Elizabeth de Vicky.
Es un personaje un poquito gafe, Marina, porque Naomi Watts tuvo otra de sus infinitas crisis de me cargo una película interpretando a Lady Di. Kristen Stewart iba por su Oscar como una loca y la película, ese Spencer, al final a unos les gustó mucho, a otros no les gustó nada, a algunos como yo nos gustó mucho y nada al tiempo, pero en cambio a Emma Corrin le sentó muy bien, a Emma Corrin la puso muy en su sitio. Es verdad que Emma Corrin luego ha demostrado que le importa todo una mierda y que precisamente ahí va a estar su estrellato, pero ¿qué opinas de esta Elizabeth de Vicky?
Fíjate, yo creo que aquí viene un poco el problema de que la Diana de Emma Corrin tenía un poco un arco, como quien dice, ¿no? Porque empezaba siendo como la niña así un poco, no sé si inocente, pero como que se va al matrimonio con Carlos de una manera un poco ingenua y luego va descubriendo que las cosas no son como parecen. Y aquí...
Y esta es un mood más que un personaje.
Exactamente. Esto es muchas, muchas escenas de ella mirando así por debajo de las cejas, lo cual con una actriz que mide 1,93 no deja de ser muy gracioso, porque parece que va a acabar
sí,
con tortícolis.
Cuando mides 1,93 miras hacia abajo a cualquier persona.
Exactamente, y que va a acabar con tortícolis esta mujer, por favor. Entonces está muy atascada ahí. Y eso ahí yo creo que juega un poquito en contra de Elizabeth de Vicky.
También es que igual nos está pasando como en la temporada anterior, pero multiplicado por 10, que es que nos creemos que la serie va de ella.
Ya.
Y la serie no va de ella, la serie va de todos. Y quizá vaya más del príncipe Carlos que de ella. Y luego, esto que dices tú de los gestos y los mohines, al final es que los personajes de The Crown están construidos muy así, muy de tanto desde el estilismo como desde el lenguaje corporal. El vestido rojo y esos hombros estados hacia adelante de Diana de Gales, al final permiten que cualquier actriz que pueda cuadrar bien ese gesto y que le siente bien ese vestido, digas, es Lady Di.
Sí, es que al final, y en realidad hay como, ellas lo único que tienen que hacer es marcar bien la manera esa que tenía de hablar, en la que todas las frases terminaban hacia abajo y las miradas esas así como un poco así, girando un poco el cuello y tal. Y sí, es verdad que yo el problema que le veo un poco a esta temporada de The Crown es que Diana puede ser un poco un agujero negro que se lleve toda la atención cuando hay algunas cosas que están muy bien y que al final van a acabar un poco desapercibidas más allá del retrato que se hace de Carlos.
Recordemos a nuestros oyentes que esta es la quinta temporada de The Crown, es el segundo cambio de protagonistas. La serie está dividida en 6 temporadas, que a su vez son 3 fases, dos primeras temporadas, la cuarta después, y ahora son la quinta y la sexta con el nuevo reparto en el que cambian absolutamente todos. Y aquí hago un paréntesis dentro del paréntesis para decir al cielo con Peter Morgan por habernos puesto esta nueva Camilla Parker Bowles, que yo no he llegado al episodio en el que sale físicamente, pero estoy ya aplaudiendo. ¡Qué pedazo de casting!
Ya, es que poner a Olivia Williams eleva siempre cualquier serie un 27%.
Y ahora vamos a hablar de algo que has citado ya, que es el físico de Elizabeth de Vicky, porque ya sabemos que criticar o comentar los cuerpos y las caras de las personas es de mal gusto, pero tenemos que hablar de que alguien que mide 1,93 m y tiene ese cuello que casi parece un personaje de Avatar para bien, lo difícil que es encajarla en papeles. Y ahí está ella teniendo una carrera muy decente, muy cuidada y solo tiene 31 años.
Sí, y además hasta se ha permitido hacer películas de acción, ciencia ficción, no sé cómo podemos calificar Tenet.
Estás intentando describir Tenet.
En la que ella era la más alta de todo el reparto, con mucha diferencia. Es que al final son cosas que parece que no, que son sí, muy, muy superficiales y muy banales, pero a algunos actores les acababa marcando mucho. Y en el caso de Vicky y de Gwendolyn Christie, que es otra que mide 1,90 y pico, ellas al final tienen que remar contra contra más desventaja solamente por eso, porque se salen del estándar físico que se tiene para las mujeres.
Porque además hay una cosa que nosotros, que los vemos de vez en cuando, os podemos confirmar, y es que las estrellas masculinas de Hollywood generalmente son mucho más bajitas de lo que imaginas.
Sí, en general los actores son más bajitos porque la cámara te hace más grande. Yo creo que solamente me he cruzado una vez con un actor, el problema es que no me acuerdo del nombre, que en pantalla es como, bueno, bien, y lo veías en persona y era un poco de, pero este muñeco, ¿de dónde ha salido? ¿Y por qué la cámara te hace este flaco favor?
Sí, pequeñitos y cabezones, que es justo lo contrario que es Elizabeth de Vicky. Yo me la crucé el otro día en Barcelona porque la sexta temporada se está grabando justo al lado de mi casa y, madre mía, es sobrenatural.
Es que hay que tener un día con mucha autoestima para cruzarse con la de Vicky por la calle y no venirse abajo.
Ojalá una serie con ella y Christine Chenoweth, Marina.
Y Jennifer Coolidge. Ryan Murphy, déjate de monstruos y vuelve a tus divas. Hacia la luz, Caroline, hacia la luz.